Padre Celestial,
Creador de todo el universo, único y verdadero Dios, absoluto, soberano, te damos gracias por este día que nos regalas, Señor. Gracias porque es único, porque es irrepetible y tú lo has creado para todos nosotros, para que veamos en él tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres tú, Señor, quien ha movido nuestros corazones para acercarnos aquí en esta mañana, a adorarte, a alabarte, a exaltarte. Y ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Señor, revélate a cada uno de nosotros individualmente conforme tu santa voluntad. Prepara nuestros corazones, Señor, abre nuestras mentes para que tu palabra penetre en nosotros y podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y entenderte cada vez más. Padre, toma control de este momento. Sé tú hablándonos, sé tú enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos, iluminándonos. Que al final de este servicio la honra y gloria sea solo para ti, porque solo a ti pertenece. Nos declaramos en esta mañana, Señor, totalmente necesitados de ti. Gracias porque nos permites venir delante de tu presencia y poder presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ezequiel 37, versículo del 1 al 11. Voy a leerlo, va a aparecer en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Es mucha la gente que en la actualidad todavía hoy sigue tratando de separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, como si se trataran de dos historias diferentes, como si fueran dos libros opuestos, como si fueran mensajes distintos. Pero ellos olvidan que cuando Pablo en 1 Timoteo 3:16 escribió que toda la Escritura es apta para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, no se estaba refiriendo solamente al Nuevo Testamento, que en todo caso recién estaba siendo escrito, sino que se refería a toda la Escritura de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola historia, es una sola Biblia, es un solo Evangelio. Por eso yo le traigo hoy un pasaje que acabamos de leer del Antiguo Testamento que se adapta perfectamente a nuestros días, que viene justo para el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Ezequiel profetizó en tiempos muy difíciles para Israel, exactamente igual los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Israel, Jerusalén había sido devastada por los babilónicos, no había quedado piedra sobre Jerusalén, y el pueblo de Israel había sido tomado cautivo por los babilonios y llevado a campos de concentración. Ezequiel había perdido todos sus anhelos, había perdido su carrera de sacerdote. Él pertenecía a la tribu de Leví y era un sacerdote, debió dejar de lado su profesión, debió alejarse de los suyos, dejar a su familia heredado, y se encontraba cautivo en un territorio hostil. Pero el nombre de Ezequiel, ¿saben lo que significa en hebreo? Ezequiel significa Dios fortalece. La clave de este pasaje, el punto principal de este pasaje, se encuentra en el versículo 11, que dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La pregunta en esta mañana: ¿cuántos de nosotros nos encontramos hoy en la misma situación? ¿Cuántos de nosotros no pensamos que estamos también en el fondo de la desesperación, en el final del camino, que ya no tenemos ninguna esperanza, ya no hay nada nuevo delante para nosotros? Si tú te encuentras en esta mañana en esa situación, o en una situación parecida a la que se encontraba Israel en esa época, yo quiero decirte algo. Todos sabemos positivamente que el año que termina en un par de días no ha sido bueno, ni para la nación, ni para la gente, ni para los cristianos. Aparecieron problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, separación de seres queridos, planes no cumplidos, oraciones no contestadas. Pero hermano, esa situación no es definitiva. Esa situación no es absoluta. No es la única ni la verdadera. Hay un refrán muy conocido en el béisbol que dice: nada está escrito hasta el out 27. Es decir, nada ha terminado hasta que Dios no diga que ha terminado. El hecho de que las cosas no te estén saliendo hoy como tú tenías planeado no significa eso, que Dios no esté obrando en tu vida. Eso no significa que Él no esté llevando a cabo su plan, que a lo mejor no es igual al tuyo, pero déjame decirte algo, es perfecto y es divino. Hermano, Dios no te ha abandonado. Dios sigue estando al lado tuyo. Yo quiero que esta mañana salgamos todos de aquí con nuestra esperanza renovada, con nuestra esperanza nueva y fortalecida, con la seguridad de saber que el amor de Dios por nosotros es infinito. Es sobrenatural, es real, es verdadero, es vívido y es para siempre. La falta de esperanza a una persona la desanima, la frustra, la deprime, la desespera. No puede ver ningún rayito de luz en el futuro. La gente empieza a entrar en una espiral sin fondo, descendiendo cada vez más. Y en algunos casos esa espiral lo lleva al mismo suicidio. Ahora, si trasladamos esto a la vida de los cristianos, vemos que cuando un cristiano no tiene esperanza es porque existe incredulidad. Es que cuando no hay esperanza hay incredulidad. Un cristiano que caiga en un pozo depresivo, en un pozo de desesperación, del cual piensa que no puede salir, su problema no radica en la falta de esperanza. Su problema radica en que no le cree a Dios. No le crea al Dios Todopoderoso que es capaz de sacarlo en cualquier situación en la que se encuentre. Y así saber nosotros que viene algo mejor mañana, que viene algo mucho mejor la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, en el año 2014. Porque no debemos olvidar nunca que creemos en un Dios que llama las cosas que no son como si lo fueran. Y ese justamente era el problema de Israel en ese momento. Ellos creyeron que no había nada mejor el día de mañana. No creyeron en una tierra prometida. No creyeron en una tierra mejor, con mejor maná, mejor miel, mejor leche, mejores bendiciones, sino que pensaban que el desierto era todo para su vida y que no había otra cosa. Entonces cayeron en el pecado que Dios no perdona, en la incredulidad. No le creyeron a Dios, no creyeron en sus promesas. Y hoy, lamentablemente, hoy, yo lo veo todos los días, existen muchos cristianos iguales al pueblo de Israel de esa época. Yo escucho a muchos cristianos decir: yo nunca voy a salir de este pozo. Yo siempre voy a vivir igual. Nací perdedor. Siempre voy a tener este carro viejito y maltrecho. Nunca me voy a casar. Yo nací para estar solo. Yo nunca voy a prosperar. Y están dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de su propio desierto, igual que Israel. Y no salen de esa situación, ¿saben por qué? Porque no creen que Dios sea el Dios que nos puede dar a cada uno de nosotros un futuro glorioso, un futuro lleno de bendición, como la Biblia lo profetiza. La nación de Israel justamente fue arrasada, fue destruida y fue tomada cautiva por los babilonios por su incredulidad, porque no le creyeron a Dios. Ahora, si nosotros analizamos este pasaje que leímos, usted lo habrá escuchado y lo habrá leído rápidamente, a vuelo de pájaro, lo primero que podemos ver es que si creemos en un Dios que es tan poderoso, imagínense la escena, un valle inmenso lleno de huesos todos esparcidos, una cabeza por allá, un pie por acá, una mano para allá, y es tan poderoso que Él puede hacer que esos huesos vuelvan a juntarse, vuelvan a formar un esqueleto, y no solamente eso, es capaz de darle vida. ¿Cómo usted puede creer que Dios no lo puede sacar de la situación que está? ¿Cómo puede usted no creer que Dios le va a dar un trabajo mucho mejor que el que perdió? ¿Cómo no puede creer que Dios le va a dar un esposo o una esposa mejor que la que perdió? ¿Cómo no puede creer que Dios lo va a sanar de la enfermedad que tiene? Dice el Salmo 40 en el versículo 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí el salmista, que nosotros, que el rey David, que había pasado muchas cosas peores que las nuestras. Para recordarlo, ya lo vimos en otro mensaje, el rey David cometió el pecado de adulterio con Betsabé y a partir de ahí su vida fue un desastre. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas y el hermano, enterado de eso, mató al violador. Es decir, en un minuto tuvo una hija violada, un hijo violador y un hijo asesino. Pero no terminó ahí. Su hijo mayor preparó la revolución para matarlo y sacarlo del trono. Y dice el salmista que se encontraba hundido en un pozo. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos igual? En el fondo de un pozo. ¿Y qué podemos hacer cuando estamos en el fondo de un pozo? Si tratamos de escalar por las paredes del pozo, no podemos. Volvemos a caer. Si gritamos, vamos a gritar hasta quedarnos afónicos y nadie nos va a escuchar. Si nos desesperamos, vamos a terminar sufriendo un infarto. El Salmo dice que lo primero que tenemos que hacer, cuando ya nos cansamos de gritar, cuando nos cansamos de trepar, es tener paciencia y esperar en Dios. Eso dice David. Cuando ya lo intentamos todo y no podemos salir del pozo, debemos tener paciencia, levantar nuestros ojos al cielo y clamar a Dios. Y esperar confiando en Él. Y si confiamos en Él pacientemente, dice el salmista, que Él responde en nuestro clamor. Y cuando responde en nuestro clamor, pone nuestro pie sobre la peña, sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y después pone en nuestra boca cántico nuevo de alabanza. ¿Para qué? Para que vayamos y le contamos a otros de qué lugar nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó? En el pasaje que estamos analizando, los versículos 1 y 2, vemos que Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle lleno de muerte y de desolación. La Biblia no lo menciona específicamente, pero podemos suponer que se trata de un campo de batalla, por la cantidad de huesos esparcidos y de cadáveres. Algunos autores refieren que se podría tratar de la misma ciudad de Jerusalén, que fue devastada por la cantidad de cadáveres que había. Un lugar lleno de planes no realizados. Un lugar lleno de enfermedades no curadas. Un lugar lleno de necesidades económicas insatisfechas, llenos de familias separadas. En síntesis, un lugar de huesos secos, muerte y desolación. Y muchas veces Dios nos lleva a estos paisajes de muerte y desolación para que nosotros aprendamos y comprobemos que Él es también el Dios de los valles, el Dios de las partes bajas, el Dios de nuestro momento más oscuro, que Él está al lado de aquel que está consumiendo drogas, que Él está al lado de aquel que está en la cárcel, que Él está al lado de aquel que está enfermo en un hospital, que Él nunca se olvida de los suyos. Mire, en Marcos capítulo 9, Jesús no se quedó en el monte de la transfiguración, sino que descendió y dio libertad a un cautivo, escuchando la súplica del Padre. Hermanos, tenemos demasiadas cosas para contarle al mundo la esperanza que tenemos en nuestra vida. Pero muchos cristianos lo único que hacen hoy es quejarse de la vida que tienen y deprimirse. Tienen casa donde dormir, tienen carro para moverse, tienen trabajo para alimentarse, tienen ropa y sin embargo viven deprimidos, quejándose de lo que tiene. Hágase un viajecito al África para comprobar lo que es la pobreza. Y le puedo asegurar que va a regresar en avión dándole gracias a Dios por lo que tiene. Una verdad muy grande y muy sabia es que una persona incrédula jamás estará satisfecha, se encuentre en la posición en la que se encuentre. Hermanos, Dios siempre da respuesta a nuestro clamor. Siempre. Tú y yo no sabemos hoy qué nos depara el futuro. Pero de algo estamos seguros. Sabemos positivamente en manos de quién está ese futuro. Y créame, están las mejores manos. Porque esas manos fueron clavadas en una cruz hace más de 2000 años por cada uno de nosotros. Por amor a nosotros. Cuando alguien le diga, no se puede, recuérdele que Él sí puede. Cuando alguien no sepa qué hacer, sepan que Él tiene un plan para tu vida. Un plan perfecto y divino para tu vida. Hermano, exclama junto a Job, yo sé que mi Redentor vive. Exclama junto a Pablo, yo sé en quién he creído. Aprendamos a confiar y a creerle y a esperar solamente en Él. Porque solamente Él tiene la respuesta. En el versículo 3, Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le responderías tú a Dios ante esa pregunta? Algunos seguramente dirán, no, no hay nada que hacer, están muertos. Ya no hay nada que hacer. Otros, encogiéndose de hombros, dirán, no sé qué hacer. Ezequiel dio la respuesta que un hijo de Dios debe dar. Señor, ¿qué va? Tú lo sabes. Aceptó la soberanía de Dios, puso la decisión en sus manos, dejó al sabio de sabio que tomara la iniciativa. Le dijo, Señor, tú eres el único que tiene la autoridad y poder para cambiar lo que yo no puedo cambiar. La pregunta es, ¿respondemos de la misma manera cuando estamos en el fondo del pozo? ¿Respondemos igual cuando estamos frente a un imposible? Señor, tú eres el único que tiene la autoridad y el poder de cambiar lo que yo no puedo cambiar. ¿O buscamos las soluciones del mundo? Salimos corriendo al psicólogo, al psiquiatra, a un brujo, a un hechicero, a un gurú. Leemos el horóscopo. ¿O recurrimos al único que tiene el poder de resucitar a los muertos? El único que tiene el poder de juntar los huesos esparcidos y secos y ponerle músculos y tendones y recubrirle de piel y que vuelvan a vivir. Mire, hermanos, el milagro más grande del Evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, a nosotros no quedaría ninguna esperanza de lo que hay después de la vida, después de la muerte, porque Jesucristo es el único que resucitó entre los muertos. En el versículo 4, Dios, ante la respuesta de Ezequiel, le dice algo que es maravilloso. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Qué petición aparentemente tan ridícula, tan absurda y tan ilógica para un ser humano. ¿Cómo hablarle a unos huesos secos? Sin embargo, Dios nos enseña en este versículo que no importa cuál sea tu circunstancia, no importa la situación que te rodee hoy, aunque reine a tu alrededor muerte y desolación, siempre se escuchará la voz de Dios. Y para Dios nada es imposible, dice Jeremías 32:17. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto creerlo? ¿Por qué no pasas tiempo con Dios? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te congregas en la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia domingo de vez en cuando, cuando tus compromisos sociales te lo permiten? Cuando no hay un mejor programa para el domingo, ¿por qué no pasas tiempo con Dios? Hermano, no es que Dios se haya olvidado de ti, tú te has olvidado de Dios. Y vas a terminar siendo un hueso seco, como en el pasaje de Ezequiel. Ahora, es interesante que en este versículo aparece la palabra profetiza, muy importante. La palabra profetizar en el hebreo, la palabra nabá, con B corta, con B chica, nabá, y significa literalmente, miren lo que significa profetizar, hablar o declarar los oráculos de Dios. Lice y llanamente, para el español moderno, significa predicar la palabra de Dios. Eso es profetizar. No es entonces lo que enseñan en muchas iglesias por aquí. Profetizar no es decir: yo profetizo que tú vas a tener 3 hijos, 2 varones y 1 hembra. Yo profetizo que en esta iglesia van a correr ríos de agua viva. Yo profetizo que el año que viene tú vas a ser millonario. Eso no es profetizar, hermano, eso es brujería. Eso es hechicería. Eso es adivinanza. Eso es mentira. Profetizar, lo dice la palabra de Dios, es predicar la palabra de Dios. Por eso yo tengo un ejercicio: cuando alguien viene y me dice: tengo palabra de Dios para ti, siempre le digo lo mismo: dime el libro, el pasaje y el versículo de la Biblia, si no, no me digas nada. Porque no es palabra de Dios, no es profetizar, es imaginación tuya. Entonces Dios le dice a Ezequiel que para que esos huesos secos que están muertos, para que en ese valle de desolación y de muerte vuelva la vida, la única forma es predicando la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Recuerda lo que decíamos 2 semanas atrás? La palabra de Dios es viva y es eficaz. No solo da vida, sino que cumple el propósito para lo cual se la envía. Nunca regresa vacía. Entonces, ¿tú sientes que tus huesos se están secando hoy, hermano? Regresa a la palabra de Dios. Vuelve a leer la Biblia. Vuelve a pasar tiempo con Dios. Medita la Biblia. Vive la Biblia. Que la Biblia sea la parte esencial de tu vida. ¿Por qué? Porque en ella está la vida misma de Dios. ¿Tú quieres que tus hijos dejen de ser huesos secos? Tus hermanos, tu padre, tus amigos, tus vecinos, predícales la palabra de Dios. No hay otra manera, porque la obediencia a Él es la clave de todo. No lo entiendes, pero lo obedeces y le dejas a Dios la solución. Mire, Naamán no lo entendía, pero obedeció y se bañó 7 veces en el Jordán y fue sano. Pedro, después de toda una noche sin poder pescar un solo pez, no entendía por qué Jesús le insistía en que volviera a tirar las redes si no había nada. No lo entendía, pero lo hizo en el nombre de Jesús. Obedeció y el resultado lo conocemos. Cuando abres la Biblia, y lo dijimos hace 2 semanas, frente a tus hijos o frente a tu familia, recuérdalo siempre. Cuando tú la abres y la lees, inmediatamente se pone en funcionamiento el poder de Dios para transformar vidas, para transformar lo que estaba muerto, para transformar lo que estaba descompuesto. En el versículo 7 dice: profeticé pues como me habían mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Es decir, ante la palabra de Dios primero se oyó un ruido y después un temblor. Y esos huesos, que estaban totalmente esparcidos por todo ese campo inmenso, comenzaron a moverse y comenzaron a unirse cada hueso con cada hueso para formar un esqueleto. Y dice los versículos 8 al 10 que aparecieron tendones y la carne subió y la piel los cubrió, y que después de eso, también mediante la palabra de Dios, entró el Espíritu y le dio vida. El principio es fácil. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios como Él nos manda a predicar, con fe y con autoridad, Él se mueve. Y cuando Él se mueve, créame, no hay hombre que pueda predecir qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Si usted quiere armar huesos secos por sus propios medios, nunca lo va a poder hacer, porque los huesos siempre se le van a romper. Hay personas que pasan su vida tratando de armar esqueletos, que no pueden armar. Hay personas que se pasan la vida llorando por los rincones, tratando de pegar huesito, con una cola del colegio. Y Dios no lo mandó a usted a pegar los huesos. Dios lo mandó a creerle y a obedecerle. Cuando predicamos su palabra y la vivimos, Él hace imposible lo que era imposible. Él une lo que estaba esparcido, lo que estaba desparramado, y le da vida, porque es el único que puede transformar la vida de los huesos secos. Entonces Dios nos mandó a creerle, a obedecerle, a serle fiel y a vivir en santidad. Él se encarga del resto. Mientras se proclame la palabra de Dios con sana doctrina, Dios va a mover lo que tenga que mover para que esa palabra sea cumplida, para que esa palabra cumpla el propósito para el cual la envió, para que rinda fruto 100 por 1, fundamentalmente para que sea el factor clave para darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Para terminar, hay una historia conocida que dice que un niño formaba parte de un equipo de béisbol, y en ese momento, en medio del partido, estaba en la banca de relevos esperando. Entonces le acerca un señor y le dice: muchacho, ¿cómo va el partido? El muchacho lo mira y le dice: va perdiendo 18-0. El hombre trata de darle ánimo, le dice: bueno, no te desanimes, todavía puede ser. El muchacho abrió los ojos bien grandes, sorprendido, lo miró y le dijo: ¿desanimarme? Mi equipo todavía no ha ido a batear. Hermano, yo no sé cuál es la situación en su vida. Puede ser que las cosas le estén yendo muy mal, extremadamente mal. Los problemas, las frustraciones, las angustias, las preocupaciones, hoy a usted le están ganando el partido 18-0. Pero recuerde algo: Dios todavía no ha ido al bate. Dios todavía no ha ido a batear. No te desanimes, mantente orando, leyendo la Biblia, estudiándola, sirviendo, congregándote, compartiendo con los hermanos, obedeciendo y confiando, porque tarde o temprano Él soplará aliento de vida a tus huesos secos. Él los volverá a juntar y le volverá a dar vida sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus amigos, sobre tus conocidos, y vivirás y serás de testimonio para los demás. Y será fuente de alabanza para los demás. En primera de Samuel, Ana tenía su vientre seco, pero Dios la escuchó, oyó su clamor y le dio a Samuel su hijo. Ante ello, ella elevó un canto de alabanza. Dijo Ana en primera de Samuel capítulo 2: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Entonces, hermanos, hay esperanza para el desesperanzado. Y esa esperanza solamente la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra esperanza viene de esperar. ¿Estás dispuesto a esperar en Jesús? ¿Estás dispuesto a confiar solamente en Él, aunque la situación de hoy sea extremadamente difícil? Dice la Biblia en Romanos 8, versículo 14, Abraham creyó esperanza contra esperanza. Cuando todo estaba perdido, cuando él tenía 80 años y biológicamente no podía concebir, cuando Sara era estéril, él le creyó y le obedeció a Dios a pesar de las circunstancias. Quiero que comencemos el año próximo, dentro de un par de días, con la seguridad, con la certeza y con el gozo de que nuestro Dios puede darle vida a nuestros huesos secos. Solo Dios puede sacarnos del valle de muerte y desolación en lo que hoy nos encontramos. Para terminar, dice el Salmo 42, versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, por el gozo, por la bendición de poder haber recibido tu palabra. Padre, que nos alimenta, nos vivifica y nos fortalece y nos reconforta. Permite que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para vivir cada vez más conforme a tu voluntad. Gracias porque te ha placido manifestarte, revelarte a cada uno de nosotros en este día. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Gracias porque nos has enseñado hoy que aunque vivimos en un mundo caído, pecaminoso, perdido, pervertido, nosotros no pertenecemos a este mundo. Solo estamos de paso en él. Somos tus hijos, parte de tu pueblo, y que pertenecemos a tu reino, y que por ello tú no nos abandonas ni nos desamparas jamás, porque tú eres infinitamente fiel. Que nuestro presente puede ser desolación y muerte, como en el pasaje que leímos en el libro de Ezequiel. Que nos sentimos como huesos secos, sin vida, pero que tú, Señor, tienes el poder de unir los huesos esparcidos, colocarles tendones, forrarlos de carne y de piel y darles vida, resucitándolos de los muertos. ¿Cómo no podrás también, Padre, solucionar nuestras aflicciones, nuestras frustraciones, nuestros problemas y suplir todas nuestras necesidades? Solamente debemos creerte, obedecerte y ser fieles a tu palabra, viviendo en santidad como tú nos pides, porque tú eres santo. Hemos aprendido, Señor, en esta mañana que no existe valle de desolación y muerte para tus hijos, sino solo valle de bendición, de gozo, de seguridad y de prosperidad. Padre, danos espíritu de sabiduría y de discernimiento para poder vivir como tú quieres que lo hagamos, para ser digno de ti, para poder cumplir tus mandamientos y tus estatutos, para ser conformes a tu corazón, porque ese es nuestro anhelo, Señor, ese es nuestro propósito. Gracias porque podemos venir con seguridad y confianza delante de tu trono celestial y presentar en él nuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestras oraciones. Señor, lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.